10:59.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com.
Uniminuto Radio.
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? Esos hombres tan desesperados, ¿quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame.
Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad.
Hoy aquí, asumo ese reto,
y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón.
Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes del Puente. Nos encontramos hoy estrenando mes después del Día del Trabajo, del día festivo. con un poquito de frío y lluvia en la ciudad de Bogotá, pero con todas las ganas de comenzar la semana con toda la energía para todas las actividades y proyectos que tenemos. Les saluda amablemente Merceditas Beltrán Fletcher del proyecto táctico de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales Marfil, acompañada en la mesa por mi equipo de trabajo de los martes, Erika y Karen. Buenos días.
Buenos días, profe. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan por los 1430M o por www.uniminutoradio.com. Karen, ¿cómo has estado?
Muy buenos días, Erika, y muy buenos días a nuestros oyentes. Profe Merceditas, feliz de iniciar una nueva semana, una semana cortica, ¿no? Y bueno, con todo el ánimo, con todo el ánimo, y como siempre recordándole a nuestros oyentes que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, participar de nuestros temas del día en Facebook como Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social y en Twitter como @MarfilFPN. Ahí vamos a estar pendientes de todos sus comentarios, opiniones y demás inquietudes que puedan llegar a tener.
Vale, esta semana también está llena de muchas cosas. Karen termina su paso formal por Marfil. Sí, se pasó muy rápido el tiempo, tristemente. Karen. Tristemente, pero se reciben voluntarios, el grupo Marfil tiene muchas cositas que hacer.
Pero podemos estar hablando con la facultad para que te dejen otros 6 meses.
Que me extiendan acá el tiempo.
Pues sencillo.
Yo no diría que no.
Que pierda la práctica.
Ah.
No, esa es una opción.
Y la puede repetir. No, esa es una opción que no se puede tomar.
No habíamos pensado en eso, pero es una excelente idea, profe.
Yo sí lo vengo pensando hace rato, para que Karen no se nos vaya. No, pero sí, la idea es que conoces el proyecto, has aportado mucho también a Marfil.
Muchas gracias.
Eres una profesional que bueno, ha ocupado un lugar no solo en el proyecto, sino también en el corazón de nosotros, y quisiera agradecer también públicamente tu compromiso, tu apoyo, tu trabajo, porque a veces parece silencioso, pero estás ahí presente permanentemente, con mucha calidad y pendiente de todo. Entonces, de verdad, yo agradezco tu presencia, tu apoyo y tus aportes de todos los saberes que tú tienes para con nosotros. Entonces, también te deseo lo mejor de lo mejor en ese camino de ejercicio profesional que, pues, muy seguramente va a ser muy exitoso, Karen.
Muchas gracias, profe Merceditas.
Sí, deberías.
Y a todos.
Y bueno, pues puedes seguir de voluntaria, sobre todo en los programas de los martes, el mejor.
Que me van a hacer, que me
el mejor
van a hacer
programa
falta.
Es el de los martes, ¿no? Para que no te hagamos tanta falta, la puerta abierta. Pero bienvenida siempre.
Ya tienen una oyente fiel. Ahí voy a estar recibiendo.
Puedes venir por también favor. A almorzar con nosotras.
Al grupo de estudio, al semillero. Ok.
Organizaré la agenda ya, definitivamente.
Por favor, hacer las piezas, bueno. Todo. Vale, después de este saludo cordial a nuestra querida Karen, pues además de darle las gracias a Daniel por apoyarnos allí en el máster en la producción de este programa, le doy la bienvenida a Martín Castellanos. Martín Castellanos es nuestro invitado especial del día de hoy. Y pues bueno, el tema de la semana tiene que ver con los proyectos de vida plasmados en proyectos sociales, y creo que Martín es una persona que habla de eso y que su proyecto habla de eso. Martín es un gestor social de un proceso muy bonito, muy importante, muy interesante que se ha desarrollado acá en Colombia, pero que ha tenido todo un reconocimiento internacional y que merece ser visibilizado en la mañana de hoy. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar acá. Buenos días.
Buenos días, Mercedita. Muchísimas gracias a todos los compañeros de la mesa. Muchas gracias por esa invitación. Muchas gracias por esa invitación y, bueno, espero poder compartir con ustedes todas estas experiencias que se han vivido durante estos 15 años de servicio social.
Muchas gracias, Martín. Para comenzar entonces en materia, quisiera que nos contaran un poco, bueno, quién es Martín y de dónde nace la idea de esta fundación llamada Hombres de Valor.
Bueno, Martín Castellanos es un comunicador social. Empezó su trabajo hace más de 30 años, también en la radio social. Poco a poco fui descubriendo que había que hacer algo más que simplemente trabajar desde los micrófonos. Comencé a vivir una experiencia de Dios muy maravillosa y empecé a darme cuenta que la única salida para las grandes transformaciones que requiere nuestra nación era pues poniéndonos el overall y comenzar a trabajar desde la barriada, desde las comunas, desde el contacto directo con los ciudadanos y ciudadanas que a diario están suplicando que el país indolente, que ese país que nada quiere, que tiene que ver con ellos, pues que los voltee a mirar y que efectivamente les dé la mano, les dé, aporte eso que ellos están necesitando, porque además entre estas comunidades hay seres humanos supremamente valiosos que, como te digo, están esperando una oportunidad.
Vale, digamos que estas comunidades están conformadas por personas que se encuentran privadas de la libertad. Cuéntanos un poco más de cómo ha sido ese trabajo con las personas privadas de la libertad, qué han hecho con ellos, cuáles son los propósitos de la fundación.
Pues bueno, uno de los sectores que empezamos a trabajar muy fuerte fue precisamente de las personas privadas de la libertad. Nos dimos cuenta cómo lamentablemente el Estado no ha creado unas verdaderas políticas que busquen disminuir la cantidad de personas que día a día están llegando a las cárceles. No existe una política de profilaxis, todas son políticas de atacar o de castigar el delito, pero no son políticas de prevención. Entonces no existen unas investigaciones serias que permitan determinar cuáles son las causas que llevan a un ser humano a delinquir. Entonces nosotros entendimos que uno de las razones principales es la falta de oportunidad, de la inequidad social, la falta de presencia del Estado. Entonces es allí cuando decimos, bueno, pero ¿quién está trabajando por estas personas? No hay quien trabaje por las personas que están privadas de la libertad. No existe una manera de que una persona que una vez entre a una cárcel pueda salir efectivamente y entre comillas resocializada. Y entendimos que a las personas no hay que resocializarlas, sino reeducarlas. Entonces empezamos a hacer con un grupo de voluntarios, empezamos a crear ese proyecto, a formular ese proyecto, comenzamos a visitar cárceles, comenzamos a escuchar a las personas que están privadas de la libertad, comenzamos a mirar el sinnúmero de seres humanos y de casos y comenzamos a ver que en todos la única manera de que estas personas efectivamente el día que cumplan su pena y salgan a la libertad puedan servir a la sociedad es educando, reeducándolos mientras estén en prisión, algo que no existe, algo que no sucede. Y efectivamente empezamos a trabajar allí. Al comienzo fue difícil, obviamente los celos, la actitud ortodoxa, conservadora de las autoridades penitenciarias y carcelarias. En aquella época no se respetaban los derechos humanos, no se respetaban los derechos ni siquiera a las visitas de los presos. Las mujeres eran sometidas a una cantidad de actos contrarios al los derechos humanos. Afortunadamente pues hicimos parte de un colectivo que comenzó a dar la pelea jurídica para que se prohibiera que a las mujeres las tuvieran que requisar de esa manera tan vil como lo hacían anteriormente, y así fuimos trabajando con las personas privadas de la libertad desde las cárceles. Comenzamos a hacer reuniones periódicas, comenzamos a hablar con ellos sobre lo que quisieran ser, lo que quisieran hacer, cuál es el país que ellos visionan, cuál es el país que visibilizan, cómo se visibilizan ellos dentro de este país, dentro de este contexto jurídico, social y político. Y allí, a partir de todo esto, comenzamos a entender que la única manera era efectivamente llevando la educación, pero pues otro problema, nadie le apostaba a este proyecto, ni las instituciones de educación superior, ni el Estado daba las oportunidades, ni mucho menos el INPEC. Entonces nosotros comenzamos a hablar con distintas instituciones, con la Universidad Santo Tomás, la Universidad Minuto de Dios, la UNAD, y pues con nuestros pocos recursos que nosotros buscábamos entre la empresa privada, entre las personas donantes, comenzamos un tímido proyecto de darle beca a uno, a dos, a tres estudiantes para que pudieran ingresar a la universidad en el módulo a distancia, ¿verdad? Y bueno, hoy en día, gracias a Dios, tenemos más de 60 personas privadas de la libertad que se han podido graduar en ingeniería, en economía, en administración de empresas. Y pienso que ha sido satisfactorio. Entendemos que nosotros no podemos hacerlo todos, lo contrario, siempre le hemos dicho a las organizaciones, a las empresas, que entren a apoyar este proyecto con nosotros o ellos directamente, porque son 175 mil seres humanos que necesitan atención, que necesitan apoyo, que necesitan, independientemente de cuál sea el delito que hayan cometido, porque si ya fueron condenados, allá van a tener que estar el tiempo que sea. Pero nosotros lo que verdaderamente nos debe importar es qué va a pasar con esas personas cuando salgan de libertad, qué pasa con sus familias, qué pasa con el núcleo familiar que se fragmenta tan pronto ellos son condenados, qué pasa con esos niños que pierden su papá o su mamá durante 1, 10, 20, 30, 40 años.
Ok. Bueno, pues además de conocer esta maravillosa idea y esta apuesta por reconocer las habilidades, las capacidades de, estando en un contexto de privación de libertad, poder aprovechar ese tiempo y las posibilidades que estas personas reciben a través de las becas para formarse y profesionalizarse, porque Hombres de Valor y quienes hacen parte del proyecto, Martín.
Cuando nosotros quisimos colocarle nombre a la fundación, pues nació lo de hombres, no porque fuera dirigido hacia el sexo masculino, sino hombres como género, ¿sí? El género humano, entonces hablamos de los hombres, pero indudablemente que la mujer juega aquí un papel fundamental, es que sin la mujer no podríamos absolutamente hacer nada. Hombres de Valor, ¿por qué? Porque encontramos en ese estudio que hicimos de personas que han sido privadas de la libertad en la cárcel del Buen Pastor, en los anexos de mujeres o en las cárceles de hombres, encontramos que hay personas que llevaban una vida muy buena, una vida ejemplar, altos ejecutivos, altos empresarios, altos políticos, altos guías espirituales, que un día por un error que cometieron cayeron, y nos dimos cuenta que para cualquier ser humano caer es muy fácil, levantarse de una caída requiere mucho valor. De hecho, creemos que el 75% de las personas que un día caen no se logran levantar, y nuestra fundación va dirigida a eso. Nuestra sociedad, una sociedad tan joven como la colombiana, pero tan fragmentada, una sociedad que ha vivido los embates de una guerra demasiado larga, que ha generado muchos muertos, que ha generado demasiados huérfanos, que ha generado demasiados rencores, demasiado odio, pues es una sociedad que requiere tener mucho valor para levantarse. Y con respecto a quienes la conformamos, pues somos un grupo de profesionales, de estudiantes, de voluntarios, de amas de casa, de empresarios, que le han ido apostando a un trabajo social sin publicidad, porque básicamente la Fundación Hombres de Valor no trabaja desde la publicidad, trabajamos desde la acción social, desde la acción participación, desde el contacto diario, permanente y directo con cada una de las personas en cualquiera de las circunstancias, sea en un ancianato, sea en una cárcel, sea en una escuela, sea en un barrio, en fin.
Ok, digamos que este proyecto pues necesita muchas manos para tener los resultados que hasta este momento tiene. En ese sentido, pues tú nos contabas hace un momento que bueno, habías unido las voluntades de algunas universidades que otorgaban las becas y demás, pero también este proyecto social necesita otro tipo de cosas. Y sé que bueno, que la fundación ha tenido como otras iniciativas para abrir un poco el impacto y el alcance del beneficio para las personas que hacen parte del proyecto social mismo, pero también digamos que lo acompaña un centro de investigaciones. Cuéntanos un poco de eso, por favor.
Bueno, pues después de más de 10 años de hacer un trabajo social entendimos que como quiera que nosotros no somos, y te lo decía anteriormente, una fundación que vive de la publicidad o con la publicidad, pues creímos que era importante que esa experiencia de tantos años la pudiéramos traducir en proyectos de investigación, para darle como un alcance serio, continuo en el tiempo y un aporte real a la sociedad. Y es así como se crea el Centro de Investigación Científico y Tecnológico CIOVA, con tres líneas de investigación que se llaman Posconflicto y Construcción de Paz, Desarrollo Tecnológico y Desarrollo Empresarial. ¿Por qué? Porque pues creemos de que si nosotros empezamos a trabajar con estos seres humanos que están en circunstancias difíciles, y cuando hablo de eso, hablo de, no solamente de los presos, sino de los habitantes de la calle, de las trabajadoras sexuales, de los drogadictos, de los enfermos terminales, pues sentíamos que se necesitaba algo más que recogiera el sentir y el quehacer de estas personas. Entonces, efectivamente se crea el Centro de Investigación, ha sido una experiencia muy hermosa. Hemos encontrado un apoyo internacional maravilloso, y Mercedita, sea la oportunidad para decirte que es asombroso cómo nuestra idiosincrasia es muy particular. La Fundación Hombres de Valor es muy conocida a nivel internacional, y hemos recibido mucho apoyo a nivel internacional, y aquí es muy difícil. Debe ser porque hay más de 1.500.000 fundaciones del 99% de papel en Colombia, pero hemos recibido un apoyo internacional maravilloso. La fundación y su centro de investigaciones es reconocido a nivel internacional, tenemos convenio con más de 40 universidades en el exterior. De hecho, eso es lo que nos ha permitido pues apoyar a muchos jóvenes para que vayan a hacer sus carreras de pregrado o de posgrado en el exterior, becados de esas universidades. El centro de investigación lo que pretende es darle una salida real, darle una salida científica, darle una salida humana a toda esa cantidad de personas, y en particular al sector más vulnerable de la sociedad, que son los jóvenes y adolescentes. Los adolescentes están en la edad de mayor conocimiento, de mayor innovación y productividad, y lamentablemente son los que más están siendo afectados por los fenómenos parasociales que vive en nuestro país, como el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, el pandillismo, el sicariato, etcétera. Entonces nosotros hemos querido, a través del centro de investigación, ofrecerle a estos jóvenes una oportunidad. No podemos decirles sálganse de ese mundo, porque pues nacen en ese mundo y no conocen otro mundo, pero sí les podemos decir, le cambiamos ese mundo por esto que le ofrecemos. ¿Qué le ofrecemos nosotros? La oportunidad de que puedan investigar en nuestros laboratorios, de que puedan, adicional a su educación formal, que puedan formarse en tecnologías convergentes que les permita a ellos construir su propio proyecto de vida, soñar y trabajar para cambiar su realidad, para construir su nuevo mundo.
Okay. Digamos que también el centro de investigaciones pues tiene como tres líneas muy importantes que en un proyecto social se deben tener en cuenta, y es no solo el acceso a la educación, ¿cierto?, sino también la sostenibilidad tanto del proyecto como de las personas que van a ser formadas, porque digamos que eso es lo que también uno encuentra cuando evalúa la sostenibilidad de los proyectos, y es cómo en el tiempo estas personas tienen que dejar la dependencia, en este caso de la fundación o del centro de investigación o de los dos o de otros, sí, y ser autónomas en su proyecto de vida. Entonces creo que también es interesante pues como esa suma de esfuerzos de distintas áreas, la social por supuesto, pero también la tecnológica y la de emprendimiento y gestión. Y en esas dos últimas quisiera que nos ampliaras un poco cómo está pensado ese centro, digamos, esos apoyos tecnológicos y esa sostenibilidad a partir del emprendimiento, Martín.
Pues nosotros hemos venido trabajando de la mano de los embajadores de Colombia en Singapur, Mauricio Vaquero Borda, el cónsul de Colombia en Nueva Delhi, Gustavo Macanaki, y de otros funcionarios diplomáticos colombianos en el exterior, para poder encontrar apoyo de las empresas de alta tecnología de estos países, de organizaciones filantrópicas, para poder pues obtener esa transferencia técnica, tecnológica y ese apoyo económico. Lo que nosotros buscamos, como tú lo decías, es no simplemente ofrecerle educación a los jóvenes, sino darle la oportunidad a que ellos puedan participar en la ejecución de proyectos reales, bien sea desarrollando software, bien sea trabajando en mecatrónica, robótica, haciendo nuevos descubrimientos, sino que a su vez esas empresas que entren a respaldar el proyecto se comprometan a ofrecerles un puesto de trabajo a estos chicos y que puedan ser becados para acceder a la universidad. La idea es que ellos, pues indudablemente, nosotros les podamos ayudar a despertar esa innovación, esa creatividad, y ellos por sí mismos puedan lograr esa recompensa, que es la oportunidad que den las empresas de tecnología. Nosotros planteábamos el año pasado, en la ceremonia que se hizo de celebración del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea, fuimos invitados por la Cámara de Comercio Colombo-Coreana, y nosotros le planteamos a los directivos de las grandes empresas coreanas que hay en Colombia, como LG, Samsung, etcétera, de que la idea no era de que simplemente ellos atendieran el requerimiento de una pequeña élite que tiene los medios económicos para acceder a la tecnología, sino que ellos invadieran todo el país de tecnología, porque también los niños merecen tener una tablet, porque también los jóvenes merecen tener un computador, porque también necesitan los barrios subnormales o los barrios alejados de la periferia, también requieren que haya wifi, que haya internet, que ellos se puedan comunicar con el mundo. y como quiera que el proyecto podría ser complejo, por eso nosotros estamos vinculando a los jóvenes para que sean ellos mismos los que se apropien de la tecnología y comiencen a hacer esa innovación y esa invención que se requiere para que ellos ayuden así a construir sus propios proyectos y la propia solución a sus problemas.
Martín, yo quería preguntarte, en la línea de investigación de posconflicto y construcción de paz, uno de sus núcleos temáticos es educar para la paz. ¿Cómo lo han hecho?
Nosotros lo hemos venido haciendo, primero que todo, como lo decía anteriormente, lo hemos venido haciendo desde las cárceles, ayudando a que muchas de las personas que están privadas de la libertad puedan acceder a la educación superior. Solamente en la medida en que nosotros le transferimos educación a las personas, las podemos volver emancipadoras o se pueden volver emancipadas. Solamente la educación es la que puede emancipar a los seres humanos. Mientras tú no tengas educación, tú no tienes la posibilidad de romper esa burbuja de cristal en que naciste y en que creciste. Entonces nosotros lo que estamos buscando es potenciar a esas personas que están en las cárceles para que entiendan que pueden hacer más con una pluma que con una pistola. Les estamos invitando a ellos a que desde la educación, desde la formación, ellos puedan efectivamente acceder a un cargo, puedan transformar su realidad y puedan vivir una vida de legalidad, una vida decente, una vida honesta. Eso lo hacemos con estas personas, pero también afectamos sus familias, porque una persona educada es una persona que afecta positivamente su entorno familiar y también su entorno universal, su cuadra, su barrio, sus amigos.
Digamos que se me ocurre ahorita una inquietud que puede que no sea solo mía, sino de las personas que nos están escuchando, y tiene que ver con el estigma social, y es... Yo puedo, haber estado privada de la libertad por las razones que sea, haber participado del proyecto, haber recibido la formación y demás, pero yo salí de la cárcel. ¿Cómo han manejado eso? Porque digamos que, yo tuve la experiencia con menores de edad y es muy difícil que las empresas vinculen a una persona que estuvo en un proceso carcelario en este caso. Entonces, ¿cómo ha manejado la fundación este tema para que esa reinserción social, esa aceptación en el medio, esa vinculación con los ámbitos laborales y empresariales se pueda dar? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Mira, en los conversatorios que nosotros hemos tenido con empresarios, con comunidades, con autoridades, con políticos, les hemos hecho caer en cuenta de que si fuera por todos cumplir la ley, el 90% de los colombianos deberíamos estar en la cárcel, porque todos los colombianos de una u otra manera hemos infringido la ley, de una manera o de otra, a veces por acción y a veces por omisión. Colombia es una sociedad muy joven, es muy nueva, se está hasta ahora formando nuestra sociedad, y nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos salir de ese subdesarrollo y construir ese modelo de país que soñamos, tenemos que empezar por perdonar, tenemos que empezar por dejar de lado los estigmas, porque si no fuera así, Estados Unidos no sería la potencia que es, si no fuera así, muchos países no serían lo que son hoy en día. Nosotros tenemos que darle oportunidades a las personas, todos los días cometemos errores, todos los días caemos y todos los días nos tenemos que reinventar. Esa es, y así es que se ha formado el ser humano. Acordémonos de las guerras anteriores y de la prehistoria, todo lo que ha sucedido, todo lo que el ser humano ha hecho. Entonces, nosotros siempre invitamos a las personas a perdonar y a dar una oportunidad. Muchas de las personas que están en la cárcel han caído por primera vez por un error, no porque sean proclives al delito. Claro, entendemos que hay un grupo de seres humanos que son proclives y no piensan sino en delito. Bueno, ese ya es otra cosa, pero no podemos pretender que el 10% de la población carcelaria que vive el delito, que le encanta el delito y que es su forma de vida, vaya a afectar a ese gran número de seres humanos que cometieron un error. Muchas personas en defensa propia mataron, ¿sí? Pero no podemos decir que es que son asesinos. Muchas personas por necesidad robaron, como el señor que se robó los caldos Maggi, el que se robó las chocolatinas y le metieron 10 años de cárcel. Caramba, nosotros no podemos pretender que esas personas entonces tengan que ser censurados de por vida. La sanción moral, la sanción social la debemos aplicar hacia otros sectores que efectivamente no son alcanzados por la justicia, como los políticos, etcétera. pero incluso ellos, si llegaran un día a la cárcel, también tendrían derecho a tener una nueva oportunidad.
Vale, son las 11:29 de la mañana, bueno, ya 11:30, vamos a una pausa institucional y regresamos con nuestro invitado de la mañana de hoy.
¿Salvaremos de nuevo la galaxia?
De Marvel.
¡Drax! ¡Rocket!
¡Sí!
¡Groot! ¡Gamora!
¿Y yo?
¿Star Menso?
No voy a contestar Star Menso.
Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Solo en cines, también en 3D.
En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo?
Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado, del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de la Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría cuervos, porque el arte nos prolonga la vida.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Radio Francia Internacional lanza la tercera edición del premio reportaje RFI en español para estudiantes.
El nombre del ganador será anunciado el 7 de junio en nuestro programa París América.
El premio consiste en una pasantía de 4 semanas en nuestra redacción durante el verano 2017.
Tienen hasta el 21 de mayo para enviarnos sus reportajes. Para concursar, consulten nuestro sitio internet rfimundo.com.
Regálate un minuto. Vive tu sexualidad de manera segura. Protégete.
La hepatitis C, el VIH, el virus del papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual son evitables. Utiliza siempre el preservativo.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 32 minutos.
El puente está así, que sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Visto las veces que he llorado y las noches que no he podido dormir. Las veces que me he quedado sola, parece que aumenta mi sufrir.
Confía que yo estoy contigo, muriéndote con mi eterno amor.
Y aquí llegó tu Dios, abriendo tu corazón. Ámame sin miedo, deja tus sufrimientos, vuelve valor. Mujer de valor. Libre. mano y no la sueltes, porque de valor te llenará.
Son las 11 y 36 de la mañana y ahora hablemos un poco de esas mujeres de valor. Comenzamos el programa con hombres de valor y ahora, por aquello de la equidad de género, también nos acompaña de fondo una canción de mujeres de valor. Ya Martín nos decía de la importancia de reconocer a estos hombres y mujeres que han estado privados de la libertad, que merecen ser reconocidos y merecen una oportunidad. Y ahora Martín nos va a contar de esos reconocimientos y de esas experiencias internacionales que han dado fuerza y han dado valor, a propósito del nombre de la fundación, a la misma, y cómo, por ejemplo, ahorita en Milán, en junio, si no estoy mal, de este año, pues Martín ha sido invitado a recibir un reconocimiento como embajador de paz. Cuéntanos un poco, por favor, Martín.
Bueno, Merceditas, antes que nada te quiero decir que la canción que estamos escuchando hace referencia efectivamente a las mujeres. Y mujeres de valor, empiezo hablando de mi mamá, una mujer campesina, una mujer que llega a la ciudad, una mujer que empieza a luchar, que forma y construye un hogar en medio de las dificultades y de las limitaciones. Y hablo desde ella por las millones y millones de mujeres que han sido las propiciadoras en la construcción de este país, a quienes pocas veces se les reconoce el valor que tienen dentro de la sociedad. Para mí la mujer es fundamental, sin la mujer no podría existir nada, sin la mujer no existiría creación, no existiría vida, no existiría nada, porque pues obviamente ustedes las mujeres son las gestoras y las generadoras de vida. Entonces nuestra fundación hace indudablemente que un reconocimiento eterno y una gratitud inmensa a todas las mujeres de nuestro país. Con respecto a la pregunta sobre lo de Milán, Italia, yo ante todo quiero agradecerle a Dios el hecho de que personas de otros países hayan visto la labor que día a día hace la Fundación Hombres de Valor o Fundación OVA. Y es así como este trabajo que precisamente venimos haciendo con presos en cárceles, en penitenciarías, ha sido reconocido por la Organización de las Américas para la Ética en la Educación, la entidad que aglutina las 500 universidades más grandes de Iberoamérica, y han tomado la decisión de concedernos el premio de Embajador de Paz por esa labor que venimos haciendo, como les decía al comienzo, en silencio, sin protagonismo, sin publicidad, sin shows mediáticos, sino sencillamente trabajando hombro a hombro, codo a codo, con las personas que están privadas de la libertad. Pero también por el trabajo que hacemos en las calles. Nosotros tenemos un programa que se llama Jesús Abandonado, y es un trabajo de asistencia que llevamos a las personas que están en las calles, no solamente dando un alimento, sino también llevando el evangelio, y obviamente propiciando espacios de educación para aquellas personas que quieran realmente salir de las drogas, que quieran salir de las calles.
Bueno, yo quería preguntarte si trabajan con población penitenciaria solo en Bogotá o trabajan en otras ciudades, con otras ciudades.
Nosotros trabajamos también en la cárcel modelo de Bucaramanga, de Cúcuta, en Picaleña, en Vista Hermosa, en Bellavista, en la cárcel Ana Yancy de la ciudad de Quibdó, en el Chocó. Y también asistimos a colombianos que están privados en otros países, por ejemplo, en Miami, en Lima, Perú, en Ecuador. Básicamente por a veces familias que, que tienen sus hijos en otros países que han caído por diferentes problemas, nos encomienda a nosotros la posibilidad de que podamos ir allá y podamos saber de la situación de ellos. Afortunadamente, nuestra fundación es una organización civil adscrita a la Organización de Estados Americanos. Ese recibimiento lo tuvimos el 17 de abril de 2013, cuando el Consejo Permanente de la OEA toma la decisión de declararnos organización adscrita. Entonces, eso nos da la oportunidad de acceder al sistema penitenciario del hemisferio americano. Hemos ido a las cárceles como la de Hanselton, como la de Maryland, penitenciarías federales donde están personas condenadas por terrorismo, y etcétera.
Bueno, ¿y cómo ha sido tu experiencia a nivel personal?
De crecimiento, de mucho crecimiento. Cada vez que estoy frente a una persona de estas, me doy cuenta de lo imperfecto que soy como ser humano. Me doy cuenta de que a veces nos dejamos llevar mucho por el ego, creyéndonos perfectos, creyéndonos puros, creyéndonos santos, y nos damos cuenta que el único santo es Jesucristo, que realmente nuestra vida es un continuo construir de todos los días. Los errores de ayer quedaron ayer. Hoy empieza un nuevo día, hoy es un nuevo Martín Castellanos, mañana será otro Martín Castellanos. Entonces, eso mismo me lleva a creer que si yo todos los días le pido a Dios una nueva oportunidad, yo también debo concederle a los seres humanos un nuevo día y una nueva oportunidad.
Si alguien de las personas que nos está escuchando está interesado tanto en participar del proyecto, aportarle a la fundación, no solo en, digamos, en recursos, como empresarios, de pronto, como voluntarios, ¿cómo se vincula?
Bueno, pues pueden empezar por entrar a nuestra página web, tanto de la Fundación como del Centro de Investigaciones. Pueden llamar por teléfono, nos pueden pedir pues que los atendamos, que pues pueden plantearnos la intención que tienen de participar como voluntarios en alguno de los diferentes proyectos que tenemos. Somos de puertas abiertas, lo contrario, estamos necesitando de todas las personas e instituciones que quieran acompañarnos, que quieran apoyar nuestro trabajo, nuestra labor, en beneficio de quienes, de los seres humanos que lo están necesitando. Ellos son los verdaderos protagonistas.
Si alguna de nuestras, bueno, alguno de nuestros oyentes quiere entonces vincularse, pues visitará la página, que sé que en estos días está en construcción, pero que prontamente estará disponible para todas las personas interesadas, con toda la información de última hora y actualizada tanto de la Fundación como del Centro de Investigaciones. Ya son las 11:43 y ya casi estamos por terminar. El tiempo en radio es muy corto, pero sí quisiera que antes de cerrar este espacio, y teniendo en cuenta que estamos en la franja universitaria, que nos escuchan tanto maestros como estudiantes que están vinculados sobre todo a proyectos educativos, proyectos sociales, que muy seguramente están pensando ser emprendedores sociales, ¿qué mensaje les quisieras dar en la mañana de hoy en ese proyecto social, en ese proyecto educativo que les interpela, que les interesa, que quieren y tienen como sueño para realizar, de esa experiencia, de las dificultades, de los obstáculos que tú has tenido que pasar? ¿Qué les dejarías hoy como mensaje a estos oyentes?
Yo el mensaje que les enviaría es que no teman al éxito, no teman a lograr los objetivos que se han impuesto. Hay que luchar, aún sin nada ni nadie que nos apoye. Nosotros tenemos la suficiente capacidad, creatividad, como seres humanos, como seres hechos por Dios, para alcanzar esos sueños. Diría que los logros que han tenido Lucho son los que mejor saben. Entonces, trabajen sin desfallecer, atrévanse a soñar, no dejen de soñar, pero trabajen todos los días para alcanzar sus sueños. Y acuérdense que cuando uno trabaja en la obra social, está trabajando para Dios, y servirle a Dios paga.
Gracias, Martín. Karen, ¿qué te llevas de este programa?
Bueno, yo creo que un poco, y escuchando lo que estaba hablando nuestro invitado el día de hoy, digamos que es eso más de la aceptación, ¿no?, por parte de nosotros, y y el incluir a las personas y saber que ellos también tienen un valor significativo y que pueden construir y ayudarnos a construir nuestra sociedad sin importar ese pasado que ellos tengan. Entonces vamos más hacia eso, hacia la aceptación y bueno, ver cómo un proyecto que empezó, digamos que tan cerrado, ahorita es tan amplio. Y bueno, para los oyentes que no lo saben, esta semana el tema que tenemos son proyectos de vida y esto es un proyecto. Esto es un proyecto que a medida que pasan los días va creciendo y se va fortaleciendo. Entonces ese es pues el aprendizaje y lo que yo me llevo el día de hoy. Y qué bonito, muchas gracias a nuestro invitado por haber compartido sobre su proyecto y sobre lo que es hoy en día Sijova.
Bueno, yo me llevo que, pues lo que dice Karen, el respetar las vidas de las personas y cómo desde una necesidad, desde una inquietud, se pueden formar grandes cosas sin necesidad de que todo el mundo lo sepa, sin necesidad de hacerlo así como tan vistoso. Con algo pequeño se llegan a grandes cosas.
Muy bien, hay otro reconocimiento muy especial también, antes de cerrar este programa y que también es importante hacerlo visible, que tiene que ver con un doctorado honoris causa también que le van a entregar a Martín. Cuéntanos.
Bueno, Merceditas, pues también la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa, conjunto con la Universidad de Milán, han tomado la decisión de entregarme el doctorado honoris causa en Filosofía de la Educación. Por toda una vida de lucha promoviendo la educación como instrumento para disminuir la pobreza en Colombia. Realmente me he sentido muy orgulloso, muy emocionado. No tengo palabras para darle gracias a Dios porque sé que viene de él todo lo que me ha estado llegando. Y quiero ponerle este reconocimiento, quiero ofrecérselo a todos los colombianos, a las colombianas y colombianos que están en el lugar más olvidado de este país, que se sienten en circunstancias ya de agotamiento, que creen que ya no hay salida para sus vidas, que piensan que están olvidados de Dios y del mundo. Les digo no, aquí hay una persona más que está dispuesto a darle la mano, a acompañarlos, a apoyarlos, así como yo también un día recibí esa mano de muchas personas. También estoy dispuesto a dar las manos y quiero ofrecer este reconocimiento tan maravilloso para ellos. Realmente los premios son para Dios y para todas las personas.
Vale, Martín, muchas gracias por contarnos esto, por ofrecernos también ese reconocimiento y ese mérito que te han dado, como tú lo dijiste, por una vida de esfuerzo, de trabajo, de construcción colectiva, de construcción con las uñas, como diríamos popularmente. Pues digamos que también lo que yo me llevo y pues el reconocimiento que te hago acá al aire por este doctorado honoris causa que te ofrecen también es como recoger las semillas de lo que se ha sembrado con cuidado, con silencio, con dedicación. Y en ese sentido, pues es hora también de disfrutar los frutos de eso que se sembró. Entonces también disfrútalo mucho y que esto revierta en muchas posibilidades y en muchas oportunidades para tantos hombres y mujeres que aún requieren del apoyo, del acompañamiento, de la gestión que tú y tu equipo han hecho históricamente en este proceso. Entonces, muchas gracias por ese trabajo, muchas gracias por esos aprendizajes que nos dejas también en este programa y pues por todo lo que seguirás construyendo con estas nuevas puertas que se abren. Gracias también por aceptar esta invitación a nuestros amables oyentes que nos siguen una vez más. Les damos las gracias por escuchar y hacer parte de esta creación de colectiva, de este diálogo que realizamos cada día a las 11 de la mañana en El Puente. Se despide de ustedes su servidora Merceditas Beltrán Fletcher. Chao, chao.
He prometido estar contigo.
Eso lo siento en mi interior.
Te he enseñado que en la vida
debo tener valor.
Llegas mi Dios, tocas mi corazón.
Tocas mi corazón.
Ya no me siento sola. Puedo tu presencia sentir.
Sentir.
Y llegó.
Es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com.
Uniminuto Radio.
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
La Red de Radio.